Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 22 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, contando como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Sociedad Interamericana de Prensa condenó la censura impuesta por el gobierno de la isla al periódico independiente 14 y medio y reafirma que la libertad de expresión es un derecho natural del ser humano. Por su parte, el senador Marco Rubio emitió un comunicado donde pide solidaridad internacional con la bloguera Joanny Sánchez. Comisión Europea aclara a la oposición cubana que canaliza ayudas a ONG en Cuba a partir de concursos abiertos. E identifican a médico cubano en Brasil acusado de abusar sexualmente de embarazadas. Movimiento Democracia organiza nueva flotilla el próximo julio por el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y el cienfueguero Erisbel Arruebarrena ascendió al equipo grande de Los Ángeles Dodgers. Nuevo brote diarreico en la ciudad de Santa Clara, reporta el periodista independiente Joel Espinosa Medrano en el portal Cubanet. Profesores universitarios venezolanos en paro de 24 horas en solidaridad con estudiantes detenidos. También los estudiantes en prisión, según el foro penal, denuncia que estos ya detenidos son obligados a firmar constancias de que no han sido maltratados. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Granma las expresiones de indignación del pueblo ante el fraude académico reportado. Bueno, y presentando esta tarde ya, como todos los días hasta ahora, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendá, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día, recordándole que tenemos nuestra página en Facebook, ¿eh?
Cómo no, y muchas noticias que fluyen de la realidad nacional. Vamos a ver, tenemos un programa interesante, ya casi estamos tratando de establecer contacto con Santa Clara. Ajá. Una situación epidemiológica nuevamente complicada, nada atípico en esta época del año en Cuba y en el Caribe. Lo que sí la hace diferente es el silencio, como siempre, Cari, que mantienen los medios de comunicación de la isla sobre estos temas.
Tristemente, y debían ser más expresivos, más comunicativos con el pueblo, porque en definitiva, este no es un asunto que pueda restarle valor a la seguridad nacional. Por el contrario, yo creo que la seguridad nacional, la de los ciudadanos, pues se respalda mucho más cuando tú le das amplia información, cuando hay una epidemia o cuando hay un brote. Pero imagínate, Tomás, estamos lidiando con un autoritarismo demasiado ortodoxo.
Cómo no. Y adelantamos a nuestra audiencia que en minutos una entrevista especial aquí en nuestro espacio con el destacado periodista colombiano Eucario Bermúdez, con quien vamos a hablar, Cari, de qué va a ocurrir, sus precisiones, su opinión, los pronósticos, elecciones el domingo en Colombia. Pero bueno, ya nos habla la producción, Cari. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Santa Clara al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel, como siempre, un placer.
Sí, buenas tardes, Tomás, y al resto del equipo de trabajo.
Bueno, aquí tanto Cari como yo preocupado, este reporte tuyo, posteado en el portal Cubanet, se plantea de que en los últimos días decenas de personas de la ciudad de Santa Clara han sido internadas en varios centros de salud de la capital provincial, entre ellos en el hospital Arnaldo Milian Castro y otras instituciones hospitalarias, con síntomas, diarreicos. Esto un poco preocupante porque, como todos sabemos, todo en Cuba son virus diarreicos. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Medrano?
Sí, hace alrededor de 4 o 5 días ya, el director de salud, recientemente el director de salud hizo una alusión, una locución radial, donde llamó a las personas, a la población, a tener en cuenta las medidas higiénico-sanitarias, debido a que existieron una masividad de personas con diarreas, es decir, personas que estaban contaminadas, que tenían un brote de diarreico en la ciudad, y ellos catalogan que hay algunas personas que son presuntivas de estar contaminadas, contagiadas con el cólera. No dio una cifra real de personas que no dio la existencia real del cólera. Simplemente dice que es presuntiva. Y yo tengo información de otras personas por acá que en un centro de trabajo de la ciudad fue, no puedo decir el nombre porque la fuente es bastante llegada y pues tienen miedo a que tome represalias, que ese centro de trabajo cerraron, las autoridades médicas cerraron el comedor. ¿Por qué? Porque un trabajador de ahí estuvo involucrado en el hospital Arnaldo Millán Castro, estuvo presente allí y le hicieron una serie de análisis, le pusieron suero y demás, y no lo mandaron para, no lo internaron en el hospital, lo mandaron hacia su casa con medidas higiénicas sanitarias y ser observado mediante el médico de la familia. Y al parecer se comprobaron las autoridades que sí estaba contagiado con el cólera, porque a los dos días de haber salido, los dos días de haber pasado ya con esa situación en su casa, las autoridades médicas se presentaron al centro de trabajo y clausuraron el hospital. Hay otra cosa también que realizan, ellos mandan, aparte de esta gran cantidad de personas que fueron hospitalizadas de una forma masiva, hay otro número de personas que presentan síntomas de cuadros diarreicos, pero no tienen un deteriorado estado de salud, es decir, que todavía se ven fuertes, que se ven personas que no están deshidratadas, simplemente han tenido pocas diarreas, y lo mandan con unos medicamentos que son unos medicamentos que entraron a Cuba por donación, y unos medicamentos que son fuertes, porque los médicos sugieren a las personas que van a ingerir este medicamento que tengan una alimentación reforzada, una alimentación fuerte, porque he conocido que tiene reacciones adversas como mareo, le da dolores de cabeza a las personas, por eso que sugieren que tener una alimentación reforzada, que creo que es una cosa un poco imposible tenerla aquí. Y tenemos que señalar también que mucho antes de ocurrir este brote diarreico, ya las autoridades de salud mencionaban que habían creado condiciones en las diferentes policlínicas para un poco que descongestionar la situación que cada año se presenta, cada verano, cuando comienzan la situación de las aguas primaverales, el exceso de calor existente, pues, en la temperatura. Crearon condiciones en diferentes policlínicas, como la policlínica de Marta Abreu, la policlínica de Desvío Maleza, donde habilitan una cama, una sala, para darle tratamiento a estas personas con estas enfermedades que nunca admiten, por ejemplo, que fuera cólera o que fuera dengue. Aquí en esos casos no se admite, simplemente el que tiene dengue está en un estado febril, y el que tiene cólera es un caso presuntivo, que tiene diarrea es un caso presuntivo de tener cólera. La población está bastante alarmada por esta situación que se está viviendo aquí. También hay reporte de que hay varios niños que están en estos casos presuntivos. Los niños sí los internan directamente en el hospital Arnaldo Infantil José Luis Miranda, aquí en la zona hospitalaria, aquí de la misma ciudad de Santa Clara.
Bueno, pues mira, Tomás, el vehículo informativo ha servido para que los que están oyendo ahora, nuestra emisora en otras provincias, pues estén al tanto de esta situación, porque indudablemente se puede convertir en una epidemia, y ahí está la información directamente desde el lugar donde ocurrieron los hechos.
Como no, finalmente, Joel, este reporte excelente tuyo, por cierto, claro, posteado en Cubanet, ¿se ha dicho algo en los medios, la emisora provincial, CMKW, en el periódico provincial? ¿Se ha dicho algo allá de esta situación? ¿Se ha dado una alerta a la población?
Sí, mira, el director de aquí de la ciudad de Santa Clara de Salud Pública, Juan José Pulido, él hizo un llamado de alerta a la población en que no ingirieran alimentos en la calle, es decir, porque al menos el que estuviese obligado que mirara bien las condiciones higiénicas, que en las formas de elaboración, la utilización de vasos, porque aquí al no existir un mercado mayorista donde comprar los mismos trabajadores por cuenta propia, como el sector estatal, donde adquirir los medios, utensilios y demás para utilizar, en muchas ocasiones se utilizan, por ejemplo, en la cuando venden helados y refrescos y hasta cerveza dispensada, vasos desechables que son reutilizados, vasos que por las calles los recolectan, esos vasos, conozco de muchas personas que recolectan lo que es esa materia prima, pero los vasitos en específico, los vasitos desechables, esos que se botan, lo van recopilando, lo van a, y después se lo venden a las mismas entidades estatales y al sector de trabajador por cuenta propia, al no tener un lugar donde adquirir esta situación. Y el director de Salud Pública mencionó que habían clausurado ya varios centros de gastronómicos, tanto estatales como de trabajadores por cuenta propia. No mencionó cuáles fueron, pero sí, debido a la no tener en cuenta las medidas higiénicas sanitarias, como son la utilización de la bata, la utilización de guantes a la hora de elaborar el alimento. Pero él no mencionó también otra situación que estamos hoy padeciendo de Santa Clara, que es la ausencia del cloro para la utilización, para la desinfectación de todos estos utensilios y el fregado de los implementos que se utilizan en la cocina y a la hora de servir los alimentos. También hay una cosa que no mencionó él, es la mala calidad del agua que está llegando a la casa, aquí a la población. La poca agua que llega de un color negruzco, un color contaminado, y a las claras se observa que tiene poco tratamiento de cloro. Es decir, estos son cosas, aspectos que no señaló, pero que son aspectos que están directamente atentando con esta situación. Yo creo que ellos, previendo ya con anterioridad, previendo esta situación, te vuelvo a mencionar que fue que crearon estas condiciones de crear las salas en diferentes policlínicas, crear un área donde mencionaron hace varias semanas atrás, que crearon un área donde habían 50 camas disponibles para esta situación, porque ya esta problemática ellos previeron que iba a ocurrir, la daban por hecho real al dar a conocer esta situación de la creando las condiciones para evacuar las personas con este tipo de enfermedades, que repito, nunca te dicen que es positivo al cólera o positivo a la infección de con el mosquito Aedes aegypti,
al dengue. Gracias, Joel. Gracias, Joel. Te prometemos que vamos a estar dando seguimiento a esto que estaba ocurriendo epidemiológicamente, Cari y yo, en los próximos días contigo allá en Santa Clara. Gracias al periodista independiente Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara. Vamos a una pausa. Al regreso, el periodista, destacado periodista Eucadio Bermúdez, para hablarnos a Cari y a mí sobre los pronósticos que va a ocurrir el próximo domingo en las elecciones presidenciales en Colombia.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Adriana Grande. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde la ciudad de Camagüey. Y el flashback te lleva a 2005 para que recuerdes el super exitazo de Gwen Stefani, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 9 años. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este viernes a las 7 y 10 de la noche no se pierda el juego de pelota entre los Rojos de Cincinnati y los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales lanzará Shelby Miller, quien tiene foja de 6 ganados y 2 perdidos, 2.79 carreras limpias por juego y 40 abanicados. Por los Rojos estará en la lomita Homer Bailey, quien tiene récord de 3 ganados al igual de derrotas, con un alto promedio de carreras limpias por juego de 5.44 con 46 ponchetes.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día este jueves, 22 de mayo, mi colega Cari Roque y quien les habla ahora, Tomás Cardoso. Domingo, importantes elecciones en la República de Colombia. Para hablarnos del evento, de lo que va a ocurrir ahí, ya en línea telefónica al destacado periodista Eucario Bermúdez. Buenas tardes, Eucario. Un placer como siempre. Bienvenido.
Muchas gracias, Tomás. Muy amables por la invitación. Con el mayor gusto, pues, aquí estamos listos para comentar un poco sobre este proceso electoral que ya está por terminar.
Bueno, pues dándole la palabra a mi colega Cari Roca. Adelante, Cari.
Muchas gracias, Eucario. Estamos de cara a, como dice Tomás, y como todos sabemos, ¿no?, a estas elecciones que están pues como que un poco reñidas entre el candidato Juan Manuel Santos, que es el actual presidente, y Zuloaga. Pero dentro de todo esto han surgido toda una serie de circunstancias, lo que ha ocurrido con JJ Rendón, pero al mismo tiempo el proceso de paz que se lleva adelante, que avanzan en La Habana, el cual está siendo visto en este momento como un proceso poco serio, y le explico por qué. Porque el propio presidente estuvo muy contento con el último acuerdo que se firmó con relación al tráfico de drogas y estupefacientes, donde las FARC se comprometían a deslindarse y a cooperar para que no sucediera, y ayer se dio la noticia de un submarino que fue incautado por las Fuerzas Armadas de Colombia y era de la FARC. Me gustaría una perspectiva de usted sobre todo esto y cómo lo está viendo la propia sociedad civil colombiana.
Pues, Cari, las últimas encuestas que se han conocido sobre la aceptación o no por parte del pueblo colombiano del proceso de paz indican que todo el país quiere la paz, pero un 64% de la opinión pública no aprueba ese proceso de paz de La Habana de la manera como se está desarrollando, porque es que se le está entregando a las FARC todo lo que están pidiendo. Ellos quieren ingresar a la vida civil de Colombia sin pagar un solo día de cárcel, sin entregar las armas, exigiendo curules en el Congreso de la República sin tener que ir a elección y suspendiendo todos los juicios que están contra ellos. De manera que eso la gente no lo acepta. La gente pide que se sometan a juicio, que vayan a la cárcel, que paguen por todos los delitos que han cometido. Es que son muchísimos años de guerra y muchos los muertos y los heridos y las personas que han secuestrado. De manera que por eso ese rechazo del 64% al proceso como está concebido. Y esto seguramente es lo que se está reflejando en las últimas encuestas también entre los candidatos Juan Manuel Santos, que quiere la reelección a toda costa, y el candidato del Frente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuloaga. Sabemos cómo en este momento están empatados, hay un empate técnico en los dos. Uh-huh. Después de que Santos iba bien adelante, surge este candidato que prácticamente era desconocido y que figuraba por allá con un 4, 6 u 8% de favorabilidad, y ahora ha igualado al presidente. Sin duda alguna que esto del proceso de paz está influyendo grandemente en el asunto.
Eucario, el tema de las negociaciones que se llevan ya por más de un año en la capital cubana de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿se atrevería usted a decir que lo que ocurra y el resultado electoral de este próximo domingo en Colombia podría ser un referendo de aprobación o desaprobación de este diálogo entre el gobierno y la FARC que se lleva en La Habana?
Seguramente que sí, eso ya se está reflejando, como lo venía comentando, pues se está reflejando en las encuestas que le dan una intención de voto a Óscar Iván Zuloaga del Centro Democrático igual al presidente de la República, que quiere la reelección. Y eso indudablemente es ese 64% de opinión pública que no está con el proceso de paz y que está con el candidato del Centro Democrático de Uribe. Se puede considerar indudablemente, Tomás, eso como un plebiscito para determinar lo que quiere el país en torno a ese proceso de paz como está adelantándose.
Estaba yo viendo ahora un informe que hay tensión política en Colombia. Muchas personas están, según el informe este, que precisamente viene de Caracol, los nervios de punta, confusión, mucha carga mediática, en fin, como que va a ser un proceso, ¿usted cree que va a estar cargado de inquietudes? ¿Podría esperarse algún tipo de situación inesperada? ¿O cómo usted cree que se va a llevar adelante este proceso de paz? Donde, por cierto, tengo entendido que hay una candidata que está ganando ventaja y que podría, de un empate técnico existir entre ambos, Luab y Santos, ser ella justamente la que con sus seguidores pusiera el punto final o hiciera el desempate. Dígame usted.
Pudiera ser, efectivamente, pudiera ser. Cualquier cosa se puede esperar. Según todo indica, los candidatos punteros deberán ir a una segunda vuelta. O sea, Óscar Iván Zuluaga y el presidente. Y en una segunda vuelta, si es que ello ocurre, pues indudablemente habría una unión del Centro Democrático con el Partido Conservador y con la candidatura de Marta Lucía Ramírez.
Contados
los dos resultados, derrotarían indudablemente al presidente Santos, de manera que resultaría triunfador Óscar Iván Zuluaga. Hay muchas expectativas, como todos sabemos, hay una guerra sucia, lamentablemente, que está en marcha y que se intensifica cada día más a medida que se va acercando la fecha crucial de las elecciones el próximo domingo. Y además ha habido una prostitución del periodismo reprobable, porque la mayoría de los grandes medios de comunicación de Colombia están del lado del presidente Juan Manuel Santos y no están dando las garantías ni están observando la imparcialidad debida ni la objetividad debida con lo que está ocurriendo con los demás candidatos.
Eucario, en el día de hoy, el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, ha demandado a las instituciones y autoridades electorales y de control en Colombia que se otorguen plenas garantías en los comicios del próximo domingo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es posible que hubiera inestabilidad?
Yo no creo que se llegue a presentar una inestabilidad, una situación de violencia en el país. En Colombia estamos muy acostumbrados a los procesos democráticos. Tenemos una democracia muy firme desde hace muchísimos años, que solamente fue interrumpida una vez por un golpe de Estado. Y todas las elecciones han transcurrido en absoluta normalidad. De pronto, por ahí uno que otro caso insólito puede ocurrir. Pero en términos generales yo creo que no. Pese a todo, hay muchos comentarios sobre posibilidades de un fraude, porque la maquinaria política toda es manejada desde el Estado por el presidente candidato y que en tales circunstancias de repente el senador de la República, hoy senador y expresidente Álvaro Uribe, con su movimiento político estarían pensando en no reconocer los resultados electorales, lo cual ya ha dicho el gobierno que sería un delito. De manera que ahí sí se armaría la gorda, como decimos popularmente. Esperamos que eso no ocurra, que todo transcurra en calma, que todo el mundo se olvide de toda esa guerra sucia que ha venido fomentándose por parte de algunos y que vamos a votar por el candidato de nuestra preferencia, cada uno que escoja. Si el presidente creen que no hizo un buen gobierno, pues no voten por él y voten por Zuluaga. Si no consideran que Zuluaga es un buen candidato, pues voten por Ramírez. Hay alternativas, afortunadamente, para ir a este proceso electoral.
Efectivamente, a Dios gracias, hay elecciones en su país.
Claro.
Eucario, quería hacerle una invitación a nombre de Tomás y mío para, luego de pasadas las elecciones, volver a tener un contacto con usted para que usted nos rinda un análisis del punto de vista sobre este proceso muy importante para la región en este momento.
Claro, tendré mucho gusto, cómo no.
Bueno, pues muchas gracias al periodista Eucario Bermúdez. Extensivo a ti, Cari. Veremos qué ocurre el domingo en Colombia. Vámonos a una pausa. Ya entrando al estudio, Omar López Montenegro, como todos los días. Y luego, nuevos invitados esta tarde. Regresamos en breve, luego del boletín informativo. Bueno, regresando aquí en Cuba al día este jueves 22 de mayo, ya mi colega Omar López Montenegro a mi lado como todas las tardes y con una elegante guayabera rosada. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, marca Cristian Dior, la guayabera rosada. Por eso es tan elegante.
No era necesario decir la marca.
Bueno, porque como por el color mencionaron esa característica, pues yo menciono otra, ¿no? Creo que vale.
Claro que sí. Bueno, vamos con algunos temas contigo, como siempre, Omar, antes de ir con nuestro invitado en esta tarde. Como siempre, alguien desde dentro de nuestra querida isla, algún miembro destacado de la sociedad civil, ha anunciado la Fundación de Derechos Humanos, la Fundación Cubano-Americana, que se planea incrementar este experimento que se ha funcionado muy bien hasta ahora de ayudar a la formación, traer desde Cuba más estudiantes jóvenes para formarse acá en la Academia Norteamericana. ¿Cómo ves esta iniciativa y las perspectivas de incrementar esta cantidad de cubanos estudiando acá?
Bueno, lo primero que te voy a decir, lo que hace esta idea, este programa, es apuntar al futuro de Cuba, ¿no? Pero no apuntar al futuro de Cuba en abstracto con planes para cuando suceda algo, etcétera, etcétera. No, el futuro vivo de Cuba en este momento, que son los jóvenes. Y muchas veces se ha estado hablando, y lo dicen muchos analistas, ¿no? Lo curioso de esto es que mucha gente que analiza la realidad cubana dice que uno de los problemas fundamentales es la juventud y el daño antropológico que le ha hecho el régimen a la juventud y que se puede esperar para el futuro, y entonces no se toman medidas concretas. Digo esto porque se elaboran muchos planes políticos o programas para ser implementados cuando venga el cambio, y nadie ve cuando viene el cambio. Y lo que hace este programa es capacitar a jóvenes primero para que se puedan convertir en actores de cambio ahora mismo. Y segundo, para que una vez que el cambio se produzca, estos jóvenes que por un problema simple y práctico de edad son el futuro de la nación, estén capacitados. Yo creo que es una tarea que antes no se podía hacer. Y te voy a decir algo, desde hace mucho tiempo se había pensado en esto, pero estaban las lógicas dificultades, los trámites para salir de Cuba. Yo trabajé durante mucho tiempo y conseguí incluso universidades europeas que concedieran becas a cubanos, hijos de opositores, que quisieran estudiar, pero no se podía concretar porque estas personas no podían salir de Cuba. Yo creo que el momento oportuno, y creo que también es una manera de subirle la parada al régimen. Ah, bueno, ¿vas a dejar salir a la gente? Pues entonces lo que vamos a hacer es capacitarlos.
Por cierto, Mario, yo sé que tú has estado muy cerca de todo este primer grupo de jóvenes que ya han estado por meses estudiando acá. ¿Cómo ha fluido ese intercambio entre los jóvenes de allá y la academia acá? ¿Cómo ha estado desarrollándose esta estrategia?
Bueno, mira, yo incluso he estado presente en clases que han dado estos jóvenes. Los maestros, todos los maestros que yo conozco que han tenido ellos en el Miami-Dade College están encantados con ellos, muy entusiasmados. Claro, muchos de estos maestros son gente cubano, de ascendencia cubano, cubano-americano, y también han sentido este espíritu de que están aportando al futuro de Cuba. Yo creo que también eso ha contribuido a crear una dinámica, un entusiasmo que se ve, que es manifiesto. Por supuesto, al principio, pues los jóvenes vienen y es un choque muy grande para algunos de ellos, que ni siquiera son de La Habana, son de provincia, pero te das cuenta cómo funciona este fenómeno, cómo la gente de pronto, y no tanto de pronto, pero sí en un proceso paulatino, comienzan a entender la dinámica de una sociedad libre, comienzan a disfrutar, a comportarse como seres que viven en libertad. Así que básicamente lo que está haciendo el programa es insuflar libertad a estos jóvenes, manera de comportarse como gente libre que son, no importa dónde estén, para cuando regresen a Cuba transmitan estas experiencias a sus semejantes.
Bueno, pues Omar López Montenegro, antes de irnos a la pausa, continúan los problemas con los doctores cubanos de Más Médicos. La verdad es que Brasil pensó la contratación masiva de médicos cubanos y quizás esté dando resultado en prestarle servicio a los cariocas, pero también se tiene que enfrentar a otros problemas serios, deserciones, médicos suicidados, y ahora resulta ser que hay un médico cubano, parte de esta delegación, acusado, abusador sexual, abusaba de embarazadas. Discrepan, según lo que están respondiendo las autoridades, hay una discrepancia entre las declaraciones del doctor cubano y los que están diciendo las tres embarazadas. Interesante dónde va a llegar esto. ¿Se le permitirá a las autoridades brasileñas a juzgarlo. Vamos a ver a dónde va.
Bueno, el problema es que parece que este médico estaba prestando servicios que no estaban incluidos en el programa.
En el programa.
Y que además no estaban siendo solicitados por los pacientes. Y de verdad que a mí me parece asombroso esta discrepancia. En un caso de este tipo, la credibilidad siempre está del lado de la víctima.
De la víctima. Y son tres.
Y son tres, es decir, no es una sola. Y lo que hay es que entonces proceder con una pesquisa, que es lo que se hace en estos casos, y cuando hay una denuncia hay que proceder con una pesquisa para averiguar exactamente los hechos. Y sí, si las tres víctimas lo están acusando, tiene que haber un proceso judicial. Yo creo que esto tiene el potencial de sacudir los cimientos, exacto, de este programa. Porque hasta qué punto entonces estas personas son, como se dice, médicos que se están sacrificando para brindar salud, o son una especie de agente diplomático, como se le quiera llamar, de régimen castrista. Porque de la única manera en que este médico no puede ser encausado es que tuviera inmunidad diplomática. Y si no la tiene, pues entonces tiene que enfrentar la justicia. Entonces ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Qué son estos médicos? ¿Son médicos nada más? Pues como cualquier médico que cometa esto, tiene que ir delante de un tribunal.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Omar. De regreso, desde Santiago de Cuba, la licenciada y periodista independiente, Yusmila Reina.
Hoy en Contacto Cuba, los esperamos con un tema interesantísimo: el transporte. ¿Qué pasa en las ciudades del occidente? Entérese aquí en Contacto Cuba, con sus amigos de siempre, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 minutos.
...1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas...
...y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este sábado a las 8:30 de la noche el tercer juego de la final de la Conferencia del Este entre los Pacers de Indiana y los bicampeones Miami Heat, con la serie empatada a un juego.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Edemio Navas. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este jueves 22 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla ahora, Tomás Cardoso, ya en contacto desde Santiago de Cuba con la licenciada y periodista independiente Yusmila Reina. Un placer, Yusmila, como siempre, y gracias por atender nuestro llamado. Yusmila, no tenemos a Yusmila. Bueno, perdimos brevemente la comunicación. No te pongas bravo, Felita. Felita se pone brava porque los muchachones la hacen trabajar esta, pero ella los vence. Seguimos aquí a la espera de la comunicación con Yusmila desde Santiago de Cuba. Nada, cosas del destino.
Omar. Pero Ofelia lo consigue. Yo confío en Ofelia y su determinación y su voluntad.
Vamos a ver si... De todas maneras, Omar, continúa. Ya tenemos comunicación, creo, nuevamente con Santiago de Cuba. Vamos a ver, ahora sí ya nos dice la producción... Tenemos ya en línea telefónica, vamos a ver.
Yo sabía.
Ya en línea telefónica, Ofelia Efectiva, venciendo la censura, como siempre. Ya en línea telefónica, desde Santiago, la licenciada y periodista independiente Yusmila Reina. Buenas tardes, Yusmila, y gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo a todo el colectivo y a los que nos escuchan.
¿Cómo no? Pues un placer, Yusmila. Dos temas que tenemos contigo. Vamos a iniciar con este escándalo de lo que ha revelado el Ministerio de Educación, lo que ya es noticia, el masivo fraude en las pruebas de ingreso en la asignatura de matemática a nivel universitario. En el día de hoy, pues, el diario Granma encabeza en primera plana las expresiones de cubanos. Esto todo es una campaña para lo que se llama acá en inglés el damage control, ¿no? Tratar de controlar el daño ya provocado del pueblo, que dice que están enardecidos, indignados y que no se puede permitir este tipo de fraude. ¿Por qué ocurrió esto, Yusmila? Y tú tienes unas estadísticas interesantes, porque días antes, previo al anuncio de este fraude, pues la historia era diferente.
Sí, cómo no. Decirte que esta situación del examen de ingreso de matemática es una situación que se ha dado en otros cursos, y no solamente con esta asignatura, sino en otras asignaturas. Y pienso que el móvil principal de que ocurran cosas como esta tiene que ver precisamente con algo que dentro de la misma nota del Ministerio de Educación Superior y la Comisión de Ingreso Nacional lo mencionaba, y es que decían que había acciones lucrativas alrededor de esto. Es lógico que siempre haya algún profesor o algún estudiante que tenga necesidades económicas, que aunque no justifican desde el punto de vista ético acciones como el fraude, pero que sea el principal, que haya eso, que siempre haya de una forma u otra se filtren estos exámenes. Y comentarte que precisamente una semana antes que saliera esta nota, que fue ayer miércoles, en el Juventud Rebelde se decía que se daban a conocer los primeros resultados de las pruebas de ingreso, y que en relación al curso anterior había un total de 41.714 estudiantes de estos institutos preuniversitarios que habían aprobado el examen de ingreso de matemática en su primera convocatoria. Y esto es un artículo donde se ensalza y se habla de los posibles logros de este proceso de preparación de los exámenes de ingreso preuniversitarios, por supuesto, que se estaba reconociendo la labor y la efectividad de los métodos que venían empleando para la preparación de los estudiantes para estos exámenes.
Ahora, Yusmila, estos casos de fraude, de venta de exámenes, de robo de exámenes, de cambio de exámenes por favores sexuales, es una cosa continuada en el sistema educacional cubano. Desde hace décadas, yo recuerdo, estando en el Instituto Preuniversitario de la Víbora, señor Esterreña, hubo un escándalo de marca mayor que costó incluso la expulsión del director del PRE en aquel entonces, Néstor Varela Suárez Navas, y esto se ha venido continuando incluso en la enseñanza universitaria. ¿Cuál es la diferencia de casos como este que aparecen ahora, como los que han sucedido anteriormente, o esto es un mal endémico en el sistema educacional cubano?
Sí, yo pienso que es lo segundo. Yo pienso que ya es un mal del sistema de educación cubano a todos los niveles. Lo que pasa es que hay algunos casos que destacan más que otros, desde el punto de vista del conocimiento, tanto de el sector, de los implicados en el sector, como que se filtre, por supuesto, la información, sea la prensa independiente o ya sea a través de la radio independiente, de alguna u otra manera, que han hecho y que han obligado, en definitiva, al Ministerio de Educación Superior, en este caso que estamos tratando, a dar detalles respecto a lo que pasó. Decirte que, por ejemplo, el examen de ingreso, la nota que sale de ayer, de miércoles 21, por supuesto no da detalles de personas, de datos concretos de lo que sucedió, solo lo hace por arriba. Y sin embargo, en relación a lo que se publicó hoy en el Granma, ya ayer un periodista que se nombra Oscar Sánchez Serra hizo un artículo donde decía que el fraude es inadmisible y no quedará impune. Así titulaba su artículo, y hablaba, dentro de tantas otras cosas, que la revolución había puesto la educación, muchos recursos en la educación de los hijos de los cubanos, como para que ocurrieran cosas como estas. Pues, el periodista totalmente, es decir, no tuvo la posibilidad de él dar y de darle cobertura al hecho, sin embargo, lo utiliza el periódico para hablar de que no debe quedar impune.
Sí, Yusmila, ¿estás ahí o te perdimos? ¿Yusmila?
Sí, le escucho.
Ah, tú escuchas, sí, pensé que te habíamos perdido. Bueno, no quiero perder el tiempo en los minutos que nos quedan, porque hay un excelente reportaje tuyo publicado en CubaNet, te felicito. Omar, de la Cuba que nadie habla, porque se habla de la restauración del casco histórico, se habla de los hoteles en las callerías cubanas, pero esta nota, Yusmila, habla de lo que están haciendo los buzos, esas personas que se dedican a recoger escombros, basura, en los basureros provinciales, esto en Santiago de Cuba. Tétricas las imágenes, cuéntanos, Yusmila, ¿qué está ocurriendo ahí? Las amenazas epidemiológicas, ¿cuán riesgoso es esta actividad?
Sí, cómo no. Y decirte que la situación de y el incremento de usos acá en Santiago de Cuba es algo que observamos a diario. No podríamos decir y precisar, y de hecho en el reporte decimos que no precisamos la cantidad de personas que están haciendo este tipo de actividad, si se le pudiera llamar de esta forma, y que están exponiendo su salud precisamente por la búsqueda de algún beneficio, que si pudiéramos llamarlo así, que puedan encontrar en estos basureros, pero que ya la situación se ha incrementado al punto de que no solamente están en estos lugares relativamente apartados de la ciudad donde se encuentran estos grandes basureros, sino también dentro de la propia ciudad, incluso en el mismo centro de la ciudad, en el Parque Serrano, que está ubicado en Enramada, en el Parque Céspedes, y en cualquier esto se va.
Sí, Yusmila, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Yusmila, este fenómeno se conoce también en otros lugares, sobre todo de Centroamérica, Honduras, en lugares de México. Mayormente son niños, son los llamados niños de la basura. Incluso algunos de ellos viven en los basureros. ¿Hasta qué punto tú crees que la existencia de este fenómeno en Cuba, no solo en Santiago de Cuba, también se habla de La Habana y otras grandes ciudades, lo que está haciendo es un poco que asemejando la situación cubana con estas situaciones del capitalismo cruel que menciona casi siempre el régimen para atacar? ¿Hasta qué punto la situación en Cuba está llegando ya a ese extremo que se puede comparar con países en miseria como, digamos, Haití o extrema pobreza como Honduras?
Sí, yo pienso, y cada día que pasa nos acercamos más, y hay muchas personas en extrema pobreza, y el caso es que sí, esta situación de los buzos se da en diferentes países, sobre todo personas que tienen cierta desventaja social o están en la miseria más absoluta, pero lo particular del caso acá en Santiago de Cuba es que no son niños, es que son personas de todas las edades, y no solo personas que podríamos decir que tienen cierto trastorno de su persona, ciertas enfermedades, o que como el alcoholismo, por ejemplo, podría decir, ¿no? De cualquier edad, de la tercera edad, sobre todo abundan mucho los ancianos que están en esas condiciones, e incluso jóvenes que tienen o que no tienen empleo, que tienen muy bajos ingresos y se dedican a coger de estos basureros botellas, metales, cualquier cosa, ya sea para uso personal, pero sobre todo para hacer de una forma u otra lavado, pero me imagino que nunca esterilizado, y venderlo, por ejemplo, en Copelia. Acá se ha tomado una medida reciente, y el hecho que el gobierno ha decidido no vender helado en Copelia a las personas en vasos plásticos ni en nylon, y obligando a las personas a consumir allí, pero que tampoco le ofertan una barquilla a alguien que desea tomarse un helado e ir. Es decir, que es una medida que se ha tomado y no a la causa, al origen de los problemas que tienen, que en definitiva que ver con la situación, la pésima situación económica que tienen esas personas que se dedican a esa labor.
Bueno, pero tú no crees, Yusmila, que también eso es responsabilidad del gobierno por no tener una empresa mayorista que pueda suministrarles vasos a una empresa como Copelia, que se ha visto la necesidad de comprarles vasos reusados a estos buzos.
Sí, por supuesto que tienen la responsabilidad por la mala calidad del servicio que ofertan en Copelia. El Copelia acá en Santiago de Cuba es un Copelia muy visitado. Imagínate, es el único realmente de los precios más o menos accesibles a las personas, a los estudiantes, a todo tipo de población, y de hecho no tiene todos los medios y todas las vacías que necesitan para abastecer la demanda que hay de la población. Y hay un detalle, sí, está la empresa de materia prima, hay personas, incluso está autorizado algún tipo de trabajo por cuenta propia de esas personas que se dediquen a recoger la materia prima, pero no es lo mismo esas personas que los buzos. Estas personas generalmente lo que hacen es comprar botellas por todos los barrios, por las calles, para luego venderla o comprar algún tipo de mercado autorizado para eso, pero no es lo mismo. Y esas personas sí están organizadas, pagan un impuesto, pero son la minoría. Los buzos lo hacen de manera espontánea y porque se ven obligados a realizar esa labor.
Ahora, Yasmila, ¿qué tipo de ganancia se puede obtener de una actividad como esta? ¿Cómo viven estos buzos, no? ¿Qué beneficio concreto les reporta este tipo de actividad?
Estos mínimos, Montenegro, algo mínimo. Como, por ejemplo, conseguir un palo de leña para cocinar, porque todavía hay personas que tienen que cocinar con leña acá en Santiago de Cuba. Conseguir quizás una botella, algunos envases que después puedan ir a los puntos de materia prima y venderlo. Es algo mínimo que, por supuesto, no alcanza para vivir.
Yasmila, ¿alguna iniciativa brevemente, en 30 segundos que se nos va el tiempo? ¿Qué actividad está haciendo el gobierno para eliminar estos buzos y estos basureros?
Bueno, no está haciendo ningún tipo de actividad, porque creo que lo primero que diría sería mejorar las condiciones de vida y de ingreso de las personas, la atención a los ancianos, es decir, a esas personas de la tercera edad que se ven obligados, hay muchos que no tienen chequera, otros porque no le alcanzan, y creo que se necesitaría una política social, una política de oportunidades para las personas, tanto los jóvenes como para las personas de la tercera edad que necesitan una mejor atención.
Gracias, Yasmila. Se nos acaba el tiempo. Problemas también con la comunicación. Gracias a la licenciada Yasmila Reina Ferrer. Ya como todas las tardes, un placer estar ahora nuestra colega Lisandra Díaz. ¿Qué te parece, Lisandra, la guayabera de Montenegro?
Bellísima, bellísima. Montenegro es un hombre muy elegante.
Muchas gracias, Lisandra.
Estoy aquí, pues, impresionada, pero no sorprendida.
Mira qué palabras esas, Tomás. Yo solo trato de estar a la altura de...
Estás haciendo progreso.
Siempre.
Traigo, como siempre, mis recomendaciones para que ustedes entren a la página martinoticias.com. Y, por ejemplo, este trabajo sé que va a alegrar a muchos, que hay muchas personas que pueden estar reinteresadas. Y es que el programa Somos un Solo Pueblo, que es administrado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, ofrecerá nuevas becas a jóvenes cubanos con la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. Ya se ha hecho un experimento desde principios de año. Un grupo de jóvenes están acá. Incluso la persona encargada de este programa dice que una de las críticas ha sido que muchos de estos jóvenes eran miembros de la oposición y que por eso que ha decidido ampliar el espectro ahora de los jóvenes que serían seleccionados y que va a hacerse mucho, muy cuidadoso con los resultados académicos, con la preparación de estos jóvenes, con las aspiraciones que tienen, pero evidentemente esto es muestra del éxito que ha tenido este experimento, este primer grupo de jóvenes estudiando aquí.
Críticas sin fundamento, porque precisamente el objetivo del programa es darle la oportunidad a los jóvenes que están excluidos del sistema escolar cubano por ser hijos de opositores. El sistema cubano discrimina, entonces el programa lo que hace es a estas personas, a estos jóvenes, darle las oportunidades. Esas críticas, sinceramente, que se hicieron, es verdad, en su momento son malintencionadas y carecen totalmente de fundamento.
Además, quiero apuntar que se ha dado una cifra también, y es que se dará la oportunidad a más de 40 jóvenes. O sea que también eran 18 en esta oportunidad.
Hay un aumento.
Se han ampliado notablemente, más de 40 plazas hasta ahora. Sigo con otra de las notas que han gustado mucho hoy. Es el caso de nuestra sección de entretenimiento, que destaca el hecho de que los reggaetoneros cubanos de Gente de Zona lanzarán la primera bola este sábado en el estadio de los Marlins. Es una nota que ha gustado mucho, se ha comentado y compartido mucho en redes sociales.
Bueno, pero lanzarán más de una bola, ¿no? Porque son varios.
No sé cómo punto. Se pondrán de acuerdo. Muy buena pregunta. Sigo con otra de las notas que también ha resultado de gran interés, y es esta del médico cubano acusado de abusar sexualmente de 3 mujeres embarazadas en la ciudad de Luisiana, en Goiás, que se llama Luis Enrique Madruga. Es un caso que todavía se está investigando. Él no ha declarado nada a la prensa. Tampoco las autoridades encargadas de investigar el caso han dicho que hay nada que se pueda concluir, que están todavía en la investigación. Por supuesto que daremos seguimiento a la noticia. ¿Cómo no?
siguen los problemas con los médicos cubanos en Brasil. Todo sí. tipo de problemas, ¿verdad? Suicidios, sí. deserciones, ahora el médico.
Yo no sé si es que también tenemos la mirada puesta en eso, como uno es siempre posible. Dice así, o es que realmente esta vez están dando de qué hablar, no, mucho más que de costumbre.
Los hechos pasaron.
Algo más brevemente.
Hay un montón de cosas, solamente la sugerencia para que entren y lean martinoticias.com.
Gracias como siempre, Lisandra. Te esperamos mañana, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana. Las gracias también extensivas a mi colega Omar López Montenegro, colega de todos los días, para nuestro técnico Juan Pendaz y la producción como siempre a cargo de Ofelita Oviedo. Un placer y tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana viernes como siempre a las 3 la costumbre aquí de regreso en Cuba al Día.